Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Tuvimos muchísimos acontecimientos deportivos el pasado fin de semana y tendremos muchísimos también, algunos importantes en la isla de Gran Canaria durante la semana que estamos arrancando. Por ejemplo, jugó la Unión Deportiva Las Palmas y consiguió la victoria. Rompe la mala racha de 3 jornadas consecutivas sin puntuar. Había caído frente al Mirandés, perdió contra el Sabadell y en la última visita ante el Almería, pues ganó este fin de semana al Cartagena por 2-0. Y fue la vuelta, además de José Rodríguez, que ya jugó en torno a media hora el pasado fin de semana. Escuchemos a Pepe Mel hablar de José Rodríguez, que progresivamente le va a dar minutos durante los próximos encuentros.
José, le hemos dado minutos porque pensamos que hay que ir introduciéndole. No hay nada mejor que dar minutos en un partido que vas ganando. Creo que estos minutos le vienen muy bien, está contento.
Además, el propio José Rodríguez se mostró satisfecho por la vuelta al fútbol, en este caso con la Unión Deportiva Las Palmas, volver a jugar y quiere mucho más. Escuchamos al delantero.
Bueno, feliz porque jugar fútbol siempre es una alegría, ¿no? Y más en el equipo de mi tierra. Gracias a la oportunidad del club, del míster, voy cogiendo sensaciones, que es lo importante, y lo más importante también que se ha ganado, que es lo que buscamos, volver a una dinámica positiva.
También hubo jornada en la segunda división B, en el grupo cuarto, para los dos equipos gran canarios, Las Palmas Atlético 1, Linense 1 y Cádiz B 2, Tamaraceite 2. Fenomenal la campaña del conjunto de Chus Trujillo. Escuchamos al técnico del Tamaraceite.
Me voy contento con el empate dadas las circunstancias, ¿no? Habiendo ido perdiendo durante todo el partido.
En baloncesto, hoy ha regresado el Gran Canaria a los entrenamientos sin los internacionales. Saben que de momento no habrá tampoco jornada el próximo fin de semana en la Liga Endesa. El siguiente partido del Gran Canaria será el 2 de marzo frente al Morrar, el partido de la Eurocup del top 16. El 6 de marzo será cuando juegue ya en Liga ACB frente al Estudiantes en el Gran Canaria Arena. Hoy retomó los entrenamientos sin los 7 internacionales el conjunto amarillo. Y malas noticias en balonmano femenino. Se jugó en Turquía la eliminatoria de los cuartos de final de la IHF European Cup. A un solo partido se la jugó el conjunto de Carlos Herrera y cayó derrotado 28-25. El técnico esperaba algo más del equipo, pero bueno, ya hay que pensar en los siguientes compromisos del Rocasa Gran Canaria.
Pequeñas cosas, esas son las que te dejan seguir la competición o te dejan fuera. Pero bueno, después de estar tanto tiempo sin entrenar, las chicas hicieron un gran esfuerzo y tenemos que estar con ellas porque vienen cosas muy importantes para nosotros.
Y estamos en semana de Copa de la Reina de voleibol femenino, que se va a desarrollar del 26 al 28 de febrero en el Centro Insular de los Deportes. Y con un equipo, el Club Voleibol Olímpico, el anfitrión, que es el actual líder de la Superliga Femenina de Voleibol después del triunfo el pasado fin de semana, y ha concretado el fichaje de 2 internacionales cubanas. Una de ellas es Zulian Matienzo. La escuchamos.
Aportarle mi experiencia, mi energía, mi voluntad, ayudar al equipo en todo lo que pueda y obtener el resultado final, que es ganar.
Además, en vela ha comenzado en el puerto de Gaeta, en el mar Tirreno, en Italia, el primer evento de la Copa del Mundo Juvenil. Ahí está presente el Real Club Náutico de Gran Canaria con María Cantero. Toda la suerte del mundo en este evento que ya ha dado lugar, que ya ha arrancado el Campeonato del Mundo Juvenil. Y en vela latina, el próximo día 4 de marzo, se va a llevar a cabo la asamblea. Previsiblemente, el próximo mes de marzo, vuelvan las regatas, vuelvan los botes a la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo confirmó en estos micrófonos el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón.
Si la asamblea le da el visto bueno, la vuelta a la competición en el 2021, daremos una semanita para ultimar los horarios de grúas, para bajar los botes al agua, terminar de pesar los botes y todo el material técnico que tenemos que hacer. Y yo creo que si todo sale bien, el 13 de marzo podrían ya estar en los botes, siempre y cuando la fase no lo permita, pues estar ya empezando con los entrenamientos.
Ojalá que sí, que el 13 de marzo podamos ver los botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Antes, el 4 de marzo, será esa asamblea de la Federación de Vela Latina Canaria. 2:05 de la tarde, con todo esto, que no es poco, y muchísimo más, y con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y empezamos con el mundo del fútbol, porque ha tenido lugar una nueva jornada de la segunda división del fútbol español, que, por cierto, va a finalizar hoy, que tendremos dos partidos, el Fuenlabrada contra el Oviedo a partir de las 6:00 p.m. y a las 8:00 p.m. se juega el Zaragoza frente al Alcorcón. Pero lo más importante es que la Unión Deportiva ha vuelto a la victoria, se olvida de las 3 jornadas consecutivas sin puntuar, 3 derrotas seguidas, y la victoria frente a la Cartagena además lo sitúa el conjunto amarillo con 35 puntos en la tabla clasificatoria, a 6 de la zona de promoción de ascenso y con 10 de diferencia respecto al descenso. Escuchamos a Pepe Mel, que estaba contento por la victoria, sobre todo para acabar con esa mala racha que ha tenido la Unión Deportiva en las últimas jornadas.
Bueno, sí, es obvio que las cosas que pasan durante el partido o ayudan o se te hacen una losa. El otro día contra el Sabadell se nos hizo la losa de la expulsión y la lesión de Eric. En un primer tiempo desastroso en cuanto a avatares del juego, ¿no? Hoy los avatares del juego han sido a favor nuestro porque hemos conseguido un penalti a favor, hemos hecho el segundo gol en una buena jugada, una buena salida de balón. Entonces, bueno, pues igual que el otro día todo se nos ponía en contra, pues este partido de inicio en el primer tiempo pues se nos ha puesto de cara. Yo creo que hemos sabido sufrir, hemos sabido mantener un resultado, hemos sabido manejar el ritmo.
Además, el resto de la jornada que se ha disputado hasta el día de hoy, en lo que es la 26ª, Ponferradina 1, Mirandés 0, Real Club Deportivo Español 1, Sabadell 0, Albacete 0, Sporting de Gijón 1, Leganés 1, Club Deportivo Tenerife 0, Mallorca 2, Almería 0, Girona 2, Castellón 1, Lugo 1, Logroñés 1, Málaga 2, Rayo Vallecano 0. E insistimos, para hoy, 2 partidos que concluyen la jornada 26ª, Fuenlabrada Oviedo 6:00 p.m. y 8:00 p.m. el Zaragoza frente al Corcón. Pero seguimos analizando el partido del fin de semana. La victoria de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Cartagena. 2:07 de la tarde. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hacía falta ganar, Víctor, después de 3 jornadas consecutivas sin puntuar, con 3 derrotas que venía la Unión Deportiva.
Sí, 3 derrotas que dolieron muchísimo, ¿no? Bueno, yo estaba escuchando ahora por último la declaración del míster y bueno, yo entiendo que en el fútbol hay momentos en un partido donde tú tienes que sufrir. Pero bueno, estamos hablando del Cartagena, ¿no? A mí se me viene a la cabeza pues cómo este equipo no pudo marcar 3 goles en Cartagena, ¿no? Creo sinceramente que Las Palmas, a partir del minuto 20, minuto 25, ya Las Palmas hizo unos 25 minutos bastante buenos, o por lo menos mejor que lo que veníamos haciendo en estas 3 derrotas. Y la verdad es que a partir de ahí perdimos el control del partido. El Cartagena, sin hacer nada, el Cartagena pues casi nos complica el partido. Recuerdo una acción de Rubén que pitó fuera gol, que no era, que casi nos marcan. También una acción al final de, si era que era minuto 80 y tanto, una acción de Rubén también en una parada de Alex. Y bueno, creo, viendo lo que hemos visto estos 3 partidos, tenemos que cortar esta mala racha con una victoria. Lo hemos ganado a pesar, como dije antes, a pesar de eso, después de los 20 minutos, a pesar del juego del equipo. Pero yo soy, tú me conoces, soy muy exigente y yo creo que sí. Las Palmas hay que pedirle mucho más, ¿no?
Viéndola, ¿cómo está la clasificación? Mallorca, Español, Almería y Leganés parecen firmes candidatos al ascenso. Los que no suban directamente van a estar en promoción. Pero después sí es verdad que hay varias plazas. No sé cómo lo ves ahora mismo, Víctor. Si Las Palmas quiere mirar hacia arriba, evidentemente. Sí. Está 6 de la promoción. Yo no sé cómo ves esa circunstancia. Después de la irregularidad que hemos tenido también, ¿no?
A ver, yo veo el Sporting regular. Esa regularidad lo que le está llevando, les ha llevado a tener, creo, si no me equivoco, unos 46 puntos o 40 y tantos puntos. el Rayo ayer no estuvo bien contra el Málaga, un Málaga que está en, todos los años en un periodo de construcción porque cambian muchos jugadores, mucha gente joven. Pero bueno, tiene un entrenador de la casa, bueno, yo aparte que fue compañero mío en el Hércules, el caso de Pellicer, está haciendo todas las temporadas en el Málaga bastante buena. Pero quizás a lo mejor que veo yo un poco flaqueando ahí un poco es el Rayo Vallecano, que no tiene esa regularidad, pero el Sport está ganando. Ahora el Leganés, pues imagínate, con Garitano lleva cinco partidos que lleva él en el equipo, 5 victorias. Mallorca, Español y Almería, pues yo creo que son superiores ahora mismo al resto de los equipos. Y yo lo veo complicado, lo veo difícil, pero no lo veo difícil porque Las Palmas no tenga esa capacidad de poder estar ahí junto con el Rayo, junto con la Ponferradina, sino porque es que la irregularidad que tiene Las Palmas es manifiesta. Creo que no sabemos qué equipo vamos a encontrar en Castellón, si vamos a encontrar el equipo sólido que no, a mí me impresionó, incluso disfruté la semana del Mallorca, que le ganamos a uno al Mallorca, si vamos a encontrar ese equipo, pues entonces yo le doy toda la garantía de que el equipo va a estar ahí arriba. Pero si vamos a encontrar al equipo que vimos contra el otro día fuera, que no me acuerdo del equipo con el que perdimos.
Almería.
O Mirandés, es que, anteriormente también.
Mirandés también, exactamente. Es que no sabe, contra Sabadell aquí en casa. Si te vas a encontrar ese equipo, pues Las Palmas va a pelear por salvar la categoría, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que Las Palmas, si recupera a esos futbolistas que están lesionados, Kirian, el caso de Robert, el caso de Clemente, no sé, esos futbolistas, que Araújo se ponga a tono, que Jesse, que para mí fue una buena noticia que lo debe debutar con nosotros, que se pongan a tono, pues bueno, es posible que podamos ver un equipo más regular. Pero hasta ahora es verdad que no hemos sido ese equipo regular que muchas veces esa regularidad es lo que te llega hasta como está ahora, pues el Sporting, el Leganés, incluso pues hasta el Rayo, que es verdad que ahí perdió, ¿no?
Varias cuestiones antes de concluir, Víctor. Lo acabas de nombrar a Jesse Rodríguez, evidentemente en un porcentaje alto, cuando vaya cogiendo la forma, debe ser un futbolista que marca la diferencia, no solo en la Unión Deportiva, sino en la categoría, ¿no?
A ver, Luis Aragonés decía que lo importante en la liga, en las temporadas, se juegan los últimos, hay que llegar vivo a esos 10-12 partidos, ¿no? Si Las Palmas es capaz de llegar a esos 10-12 partidos, pues con estos puntos 6, 5, 6, 7, 5, que son 2, 3 partidos, pues está claro que jugar como el caso de Jesse no va a venir muy bien esos partidos. Además, incluso lo dijo, que se había adelantado una semana el debut, ¿no? Creo que un futbolista, yo sinceramente, para tener un chaval de la cantera que hemos demostrado, que se ha demostrado que no ha subido el nivel del equipo, hablo del caso de Klaus, sinceramente un chaval tiene muy buenas cosas, pero realmente todavía le queda mucho para ser ese jugador determinante, ¿no? El diferencial. Ese lo es. Lo que pasa es que bueno, se lleva mucho tiempo que no juega y hay que ser consciente de que necesita mucho entrenamiento, necesita mucho al partido, poco a poco ir entrando, y creo que ese puede ser una pieza importante en estos últimos 10-12 partidos en el que Las Palmas, si se está jugando algo, yo sinceramente prefiero que ese sea jugador que nos pueda dar eso por un minuto, ¿no?
Viendo el equipo, la irregularidad que estamos hablando, Víctor, ya está la última, perdemos 3 partidos, ahora volvemos a ganar, arrancamos el 2021 con 3 victorias, además ante equipos de muchísima calidad, como puede ser el Español, el Mallorca y el Leganés. ¿Por qué el equipo es tan irregular? Es decir, ¿no mantiene una condición de resultado durante la temporada?
A ver, yo este año podemos tener, entre comillas, excusas las lesiones, ¿no? Pero no menos cierto que hay equipos que han pasado por esas lesiones, por ese tema de coronavirus, y han sido más regular que nosotros. En las 3 temporadas que lleva el míster, Las Palmas no ha sido un equipo eficaz. La palabra no es eficaz, pero puedo decir que, bueno, lo que tú decías, ¿no? Regular, no ha sido ese equipo que tú sabes, a ver, tú ves el Rayo Vallecano que pierde ayer, pero tú sabes a qué juega, tiene una manera de jugar, puede salir bien, puede salir mal. El caso de...
Uy, Uy, hemos perdido esa comunicación con Víctor Afonso. La intentaremos recuracen unos instantes. 2:14 de la tarde. Pequeña parada y seguimos en directo aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:16 de la tarde, hemos perdido esa comunicación con Víctor Afonso. Seguiremos hablando con él durante los próximos días, valorando la situación de la Unión Deportiva Las Palmas y los siguientes partidos del conjunto Gran Canario. Pero ahora, vámonos hacia la redacción del diario AS. Carlos Moreno Chabanel, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Se ganó frente al Cartagena 2-0. ¿Te convenció el equipo?
A mí, no sé. A mí la verdad que yo vi una gran ola positiva de comentarios, ¿no? Durante la noche del sábado, pero yo creo que sigue pareciendo el mismo equipo de los últimos encuentros. Lo único que cambió en este partido fue que Las Palmas en esos primeros 20 minutos se encontró con un penalti a favor, en este caso las manos estas que tanto quebraderos de cabeza nos están dando en los últimos años con el VAR o las interpretaciones de los colegiados, que depende de por dónde sople el aire o el viento, un día te las pitan y otro día no. En este caso fue a favor de la Unión Deportiva Las Palmas. A partir de ahí el partido se le puso muy de cara, y después una individualidad de Pejiño que en esos primeros, como digo, en esos primeros 20 minutos el partido se le puso de cara a Las Palmas y vimos una gran versión del jugador sevillano. A partir de ahí, el partido para el espectador, yo creo que fue un auténtico tostón de encuentro. Las Palmas no tuvo muchas más ocasiones, que creo que una ocasión clarísima de Sergio Araujo, que salva un jugador del Cartagena debajo de los palos, y muy poquito más de la Unión Deportiva Las Palmas en ataque. Lo que más podemos resaltar a partir de entonces es, evidentemente, el esperado debut de GC, que lo intentó durante los 20 minutos de partido en el que estuvo en el terreno de juego. Y como digo, yo creo que Las Palmas sigue siendo un equipo muy, muy plano, quitando los dos goles y la jugada y el gol y la ocasión clara de Araujo, donde le dejan controlar con el balón, le dejan controlar con el pecho un córner y lo dejan solo. La Unión Deportiva Las Palmas no generó absolutamente nada más en 90 minutos de juego.
Enseguida te pregunto por Jesse, pero viendo la irregularidad, Carlos, que está teniendo la Unión Deportiva Las Palmas, así con todo está a 6 puntos de la promoción de ascenso. Qué pena, con un poquito mejor que estuviéramos, estaríamos luchando ahí, ¿no?, codeándonos con los equipos de arriba.
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que uno mira la clasificación y todos los puntos que se le han ido a Las Palmas en partidos muy flojos, en partidos donde Las Palmas no ha dado la cara y ha ofrecido un juego bastante bastante lamentable, sobre todo como hemos comentado en estas últimas tres derrotas previas a este encuentro contra el Cartagena. Y a pesar de ello, es que solo son 6 puntos lo que le distancia del Rayo Vallecano, y ahora que te enfrentas a un Castellón, que es el colista de la categoría, hay que ir a ganar fuera de casa, que siempre se nos está atragantando durante esta temporada, donde solo se ha conseguido una victoria fuera de casa, y ya va siendo hora, evidentemente, si se quiere conseguir, como lo decimos, cada 15 días siempre estamos con la misma, con el mismo mensaje, con la misma retahíla, pero si se quiere conseguir meterse en los puestos de playoff o por lo menos aspirar a algo más, un equipo que quiere ese objetivo no puede tener unas estadísticas tan lamentables fuera del estadio de Gran Canaria, con solo, como decimos, con solo una victoria durante toda la temporada, y qué mejor que ganarle al colista, vamos.
Sí, efectivamente, al Castellón el próximo fin de semana. ¿Qué te pareció ese estos minutitos que tuvo en el campo?
A mí me gustó bastante, sobre todo lo que la predisposición que se le vio en el terreno de juego, pidiendo el balón, intentando ser participativo, tuvo tres disparos a puerta, evidentemente, claro, se le nota la falta de ritmo, la falta de juego, son muchos meses alejado de los terrenos de juego, como decimos, pero yo por lo menos lo que le vi es que el chico lo intentó y que tampoco estaba para mucho más. Yo, por las declaraciones previas al encuentro, pensé que José Rodríguez iba a ser titular y que después iba a ser posteriormente sustituido. Pero lo que demostró en esos 20 minutos es que todavía le queda mucho rodaje físico por coger, y así creo que hasta el propio jugador lo manifestó al finalizar el encuentro, que había adelantado los plazos incluso una semana para volver a los terrenos de juego y necesitará ir cogiendo rodaje poco a poco. Yo creo que todavía no sé si llegará a ser titular incluso contra el Castellón, o por lo menos podrá estar para 45-50 minutos, porque teniendo en cuenta sobre todo las capacidades o las características, mejor dicho, de un jugador como él, si fuera un centrocampista defensivo o un centrocampista organizador, seguramente podría aguantar en el terreno de juego, ¿no? Pero un jugador que vive de su explosividad, necesitamos que, como ha hecho quizás Pepe Mel con el caso de Pejiño, que vaya, que vuelva a los terrenos de juego poquito a poco hasta que recupere esa chispa de velocidad para poder ser desequilibrante. Pero evidentemente nadie va a discutir la calidad que tiene el jugador, pero a mí lo que más me gustó fue, como digo, esa desde el minuto, creo que no sé ni cuánto tardó en aparecer, en tirar a puerta y en intentarlo, ¿no? Por lo menos que se le vea que lo intenta y que no tenga miedo y que no se esconda, ¿no? Que eso es lo más importante, sobre todo, como decimos, un jugador que lleva tanto tiempo sin jugar, quizás se podía haber reservado un poquito más y no intentarlo tanto, ¿no?
Sí, sí, tres disparos contabilizamos en la media horita con los 6 minutos de prolongación que hubo. Quien parece, Carlos, que ha dado un paso adelante después de las Navidades en este tramo es Michael Mesa, ¿no?
Sí, justo tenía aquí unas anotaciones hechas por si me ibas preguntando, y uno de los nombres propios, creo, de este partido y que nos deja un gran sabor de boca es Michael Mesa. No sé si puede ser el mejor partido que se le recuerda con la camiseta amarilla, ya no solo por el gol y evidentemente la bella factura, ¿no?, de ese penalti, sino porque creo que ha correspondido a la confianza del entrenador. Se le ha preguntado en muchas ocasiones a Pepe Mel por qué no lo dejó salir con esa oferta, como el propio club y el técnico madrileño de Pelobo, de esa oferta que le venía del Albacete, que poco a poco fue subiendo y que finalmente Miguel Ángel Ramírez dejó en manos del técnico madrileño dejarlo salir o no, y fue Mel el que pidió que el jugador se quedara en la Unión Deportiva hasta final de temporada. Y al final el jugador creo que le está respondiendo en el terreno de juego, sobre todo por ese... Creo que lo que más me gustó a mí, por lo menos, fue ese despliegue físico, intentando robar balones, peleando cada balón, como digo, y sobre todo de ir a un jugador de ida y vuelta. Creo que estamos volviendo a ver a ese Michael Mesa que nos gustó en el pasado antes de llegar a Las Palmas, pero que nunca le hemos llegado a ver, creo, con la camiseta amarilla, y ahí me gustó mucho, y yo creo que si sigue así, pues ¿por qué no puede ser un jugador titular en esta Unión Deportiva y gozar de una regularidad que nunca la ha tenido, pero que yo creo que por sus propios deméritos, porque nunca, siempre hemos pensado que nos podía dar un poquito más, pero siempre se ha quedado a medias, ¿no? Es un jugador que siempre nos ha dejado con ese sabor agridulce, y yo creo que contra el Cartagena firmó su mejor actuación en estos últimos años con los amarillos.
Totalmente de acuerdo. Y una última cuestión, bueno, más piénsate lo que ocurra con Robert, pero viendo a Rafa Mujica, viendo a Sergio Araujo, parece que ya el 11 prácticamente se puede cambiar una o dos piezas del puzzle, pero no lo sabemos de memoria. Eso también es positivo, ¿no?
Sí, eso está claro. Es una de las, es otra de las patas de la mesa que siempre le ha fallado a Pepe Mel y a la Unión Deportiva, era que cada semana el técnico tenía que rotar, ya sea por cuestiones de lesiones, de tarjetas o el mismo COVID. Tres, cuatro piezas de su once inicial, y de esta manera así era imposible tener un once tipo y un once de garantías. En cambio, ahora con la vuelta de Alex Domínguez, después de su sanción y poco a poco con las recuperaciones de los lesionados, ya parece, como dices tú, que podemos, a falta de Robert, yo creo que es la pincelada, ¿no? La guinda del pastel, a falta de Robert, podemos ya ir pensando en un once inicial, que fue el que nos gustó a principio de año, a principio de 2021, y que eso es, creo que todos los equipos que empiezan a coger rachas positivas, rachas ascendentes, son esos equipos que uno se los empieza a recitar de memoria, y nosotros, ¿quién mejor que nosotros, que lo sabemos de aquella época? Por ejemplo, me viene a la cabeza la Unión Deportiva Las Palmas de Paco Herrera, que fue aquel equipo que poquito a poco fue subiendo, escalando posiciones en segunda división, y nos lo sabíamos todos de memoria, nos sabíamos el once con los ojos cerrados, y Las Palmas en este último año y el año pasado, creo que es más, ha sido muy, muy complicado pensar en 11 jugadores titulares, porque siempre, que si molestias físicas, que si el COVID, que si tarjetas, ha sido prácticamente imposible. Ahora lo que falta es que Robert por fin termine de recuperarse de estos problemas musculares que les están acarreando a todos los jugadores con el COVID, y la inclusión de Jesse, que poquito a poco yo creo que evidentemente va a ser titular.
Sin duda que sí. Carlos Moreno Chabanel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego, Juanfran.
Igualmente, hasta luego. 2:26 de la tarde, vamos con la noticia de la jornada, con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Irregularidad, podríamos determinar como lo que está ocurriendo con la Unión Deportiva Las Palmas en las 26 jornadas que llevamos de competición liguera, y lo decimos por los números, 9 victorias, 8 empates, 9 derrotas, 35 puntos de la Unión Deportiva Las Palmas, ha marcado 27 goles y ha encajado 32, por ejemplo. Se le gana para arrancar el 2021 al Español, al Mallorca y al Leganés, pero después se pierde 3 consecutivos, no se puntúa ni ante el Mirandés, ni contra el Sabadell, ni frente al Almería. Se vuelve a ganar ahora ante el Cartagena. Y qué lástima, porque aunque el objetivo sigue siendo el de mantenerse en la segunda división del fútbol español, conseguir los 50 puntos cuanto antes, mirando hacia la parte alta, solo son 6 de diferencia con el Rayo Vallecano. Y decimos solo por la irregularidad, insistimos, de la Unión Deportiva. 9 derrotas en lo que va de temporada y 8 empates. Es decir, 17 partidos que no ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas de los 26 que se han disputado, y así con todo está a 6 puntos de la promoción de ascenso. Ahora sí que no hay excusas. La Unión Deportiva visita al Castellón el próximo sábado a las 7:30 de la tarde, al último clasificado de segunda división. Tiene 22 puntos, la Unión Deportiva tiene 35, es decir, estamos hablando de 13 puntos de diferencia entre el Castellón y el equipo Gran Canario. Además, sería vital conseguir otra victoria fuera de casa, que le está costando mucho en la actual temporada al conjunto Gran Canario. Qué lástima la irregularidad del equipo durante la temporada, con 3 victorias seguidas, con 3 derrotas seguidas, otra vez vuelve a ganar, porque podríamos estar hablando de un objetivo más ambicioso. Aunque está claro, con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, a día de hoy debe ser el conseguir los 50 puntos, y veremos si da tiempo de otra cosa en lo que resta de temporada.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el Kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio Kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
2:29 de la tarde, bajamos una categoría, nos centramos también en la segunda división B Grupo Cuarto, porque jugaron los dos equipos Gran Canarios este fin de semana con 2 empates. Las Palmas Atlético 1, Linense 1. En el último instante iba ganando Las Palmas Atlético, en el último minuto, ya en la prolongación del partido, fue cuando empató el Linense en el anexo al estadio de Gran Canaria. Y todo lo contrario en el Cádiz B Tamaraceite, 2-2. El Tamaraceite empató en el último instante de partido, con lo que el conjunto de Chus Trujillo sigue en la parte alta alta de la tabla clasificatoria en la primera temporada, hay que insistirlo, primera temporada que el Tamaraceite está en la categoría de bronce del fútbol español. Vamos a escuchar al técnico, a Chus Trujillo, a analizar este empate en frente al conjunto del Cádiz B y sobre todo las expectativas que hay con el equipo en esta temporada, ya lo que se ha disputado y lo que falta por jugarse.
Bueno, un partido, yo creo que el protagonista son los errores. Los cuatro goles son errores clarísimos de los dos equipos. Pero bueno, el empate creo que es justo. Hubo durante el partido, hubieron momentos para los dos equipos y bueno, fue 2-2, podía haber sido 0-0, pero bueno, que me voy contento con el empate dadas las circunstancias, ¿no? Habiendo ido perdiendo durante todo el partido. Ya te digo, un partido en el que creo que los protagonistas fueron los errores.
Pues sí, y al final lo más importante fue ese empate, insistimos, del conjunto del Tamaraceite. Cuestiones distintas, la de Las Palmas Atlético, que se vio al final cómo le empataba el Linense cuando ya tenía los 3 puntos el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Todo lo contrario para el Tamaraceite, cuando parecía que lo tenía todo perdido, logró el empate en el último instante, en el último segundo de partido frente al Cádiz B. Situación que deja al Tamaraceite en la parte alta de la tabla clasificatoria, esta segunda división B, grupo cuarto, y pendiente ya de lo que es el tramo prácticamente definitivo de lo que va a ser la temporada actual por parte del conjunto de Chus Trujillo. Ojo, porque sin duda es una de las revelaciones de la actual temporada, la Unión Deportiva Tamaraceite. Ha subido casi temporada a temporada, categoría a categoría, y se ve en estos instantes en la tercera plaza con 26 puntos a tan solo uno del segundo clasificado, que es el Algeciras, y del líder, que es el San Fernando, que están con 26 puntos, ya con 15 jornadas disputadas de lo que va de temporada. Y ojo a Las Palmas Atlético, porque está ocurriendo todo lo contrario. Al filial de la Unión Deportiva es penúltimo en la tabla con 12 puntos. El conjunto del filial del equipo amarillo con 2 victorias, 6 empates y 4 derrotas. El último clasificado es el Marino de Tenerife con 7 puntos, que también lo tiene bastante difícil. Seguiremos hablando del mundo del fútbol, pero tenemos que hablar también de baloncesto, porque el Herbalay Gran Canaria, después de varios días de descanso que ha tenido, ha vuelto en la jornada de hoy en los entrenamientos. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vuelve el Gran Canaria a los entrenamientos. Todavía no tenemos jornada el próximo fin de semana, Pepón, pero ya preparando lo que va a ser el partido de Eurocup, y yo diría que más importante el encuentro frente a Estudiantes, ¿no?
Sí, hombre, el Eurocup es un partido para un poco, viene bien para que el equipo vaya cogiendo otra vez la dinámica de juego, ¿vale? Y el partido fundamental es el partido del Estudiantes, un partido que volver otra vez a marcar una línea naranja o roja.
Por cierto, que hoy no tenemos a Nicel Labodrama, que está regresando del Afrobasket, que se está disputando también durante estos días, pero tenemos que analizar muchas cosas con Pepón. Por ejemplo, viendo cómo está el equipo, Pepón, es verdad que hay 7 jugadores internacionales en esta ventana FIBA. ¿Te hubiera dado descanso varios días a la plantilla o hubiera seguido entrenando?
No, hombre, yo me imagino que le hubiese dado algún descanso a los jugadores. Más que nada para que desconecten un poco, sobre todo de la presión y dinámica, ¿vale? Y desconectar siempre es bueno en cualquier trabajo, ¿vale? ¿De acuerdo? El problema es que muchos de esos jugadores se han ido para afuera, tienen un poco en dinámica de grupo, y a lo mejor vienes ahora y echas en falta esos días para estar en casa, con tu familia, o disfrutar un poco de una desconexión total, ¿no? Normalmente, por ejemplo, yo te hablo, por ejemplo, lo que han hecho en categorías inferiores, incluso Alberto estuvo aquí 2-3 días, le dieron libre domingo, lunes y martes. No juegan este fin de semana, pero han entrenado este fin de semana pasado. Es decir, que prefieren dar unos días de descanso y después empezar. Yo lo prefiero, ¿vale? Porque al final es muy, muy importante para volver a coger un poco de oxígeno mental. Que mucha gente no dice, no, oxígeno mental. Sí, sí, oxígeno mental. A veces la cabeza de un deportista necesita también refrescarse.
Y sobre todo para que ya vengan todos en dinámica de grupo, ¿no? Los 7, Albisi, Dinsa, Slautel, Barcerowski, Jakob Wiley, Burjanase, Montero, todos están fuera y vuelven en dinámica de grupo, que eso también es importante, ¿no?
Sí, exactamente, ¿vale? Es decir, ahora vamos a ver qué pasa con Jakob Wiley también, ¿vale? Que sabemos si se incorpora o no se incorpora, que es la otra incógnita, ¿no? Pero bueno, la dinámica de grupo es importante. Y sobre todo porque todos vendrán un poco también, me imagino que en el club, incluso los jugadores, estarán un poco por ver si hay algún cambio más o dentro de la plantilla, porque los roles van cambiando. Es decir, ya hay jugadores que han pasado de estar en un primer plano a un segundo plano.
Fíjate, Jakob Wylie, 16 puntos, 3 rebotes en uno de los partidos. En otro partido ha sido decisivo también por parte de Macedonia, 13 puntos, 7 rebotes en lo que fue la victoria frente a Italia. Si vuelve, parece que está enchufado, ¿no?
Sí, si vuelve. Lo mejor de todo es lo que yo dije la última vez. Lo pusiste en mercado y ahora a esperar si realmente. Yo creo que si hay alguien que se interesa por él, yo creo que el club se lo quita de encima. No tiene ningún sentido lo de los 3 meses estos que hemos estado aquí casi parados. Para mí no tiene ningún sentido y creo que para mucha gente, más que nada porque el COVID no tardas 3 meses en recuperarte, ¿vale? ¿De acuerdo? A no ser que sea algo muy, 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 una carga viral muy, muy alta, ¿vale? Pero realmente, ya te digo, visto lo que ha visto, él ha estado entrenando allí con algún equipo, ahora está haciendo cosas en Estados Unidos y ha llegado enchufado. Es decir, que al final son números que ha hecho y que nos pueden ayudar a sacar esto adelante.
Tenemos el partido contra el Estudiantes el 6 de marzo. No sé cómo lo ves. Hay gente ya, Pepón, que empieza a mirar hacia arriba. Después tenemos también el Unicaja afuera. Hay gente que empieza a ser positiva por la distancia que no es tan amplia con el playoff. No sé cómo lo estás viendo tú.
Yo creo que no hay que mirar hacia arriba. Yo creo que hay que mirar el día a día, no volver a equivocarnos, que nadie empiece a... Sobre todo dentro del club. La afición es lógico que algunos animen, otros nos animan, pero realmente yo creo que tener mucho, mucho cuidado con mirar para arriba, porque ahora miras para arriba, viene Estudiantes, te llevas un sustito, vas a Málaga, te llevas otro sustito, y cuando te das cuenta estás otra vez metido en el barro. Es decir, lo que yo te decía antes, ahora estamos en una línea naranja, ¿vale? De la naranja para abajo hay muy poco espacio. De la naranja para arriba yo creo que hay un campo alto, sobre todo porque hay equipos que están en forma y va a ser complicado que vayan fallando, ¿vale? Yo lo dije hace ya semanas, es decir, y se está demostrando. Madrid está en un momento de muy mal momento físico, muchos jugadores lesionados y van perdiendo muchos partidos. Todo el mundo dijo, no, Madrid, tenemos ganado un equipazo. Hemos ganado un equipo que estaba con mucha baja. Para mí el partido de Manresa fue un partido importante, sobre todo porque creo que Manresa va a estar en la tónica nuestra, es decir, del noveno al decimocuarto, creo que es donde yo creo que el equipo se está moviendo actualmente, ¿vale? De ahí para arriba soñar con estar en playoff, yo lo veo muy, muy complicado, sobre todo como está la competición y que ha habido equipos que están reforzados. Y Estudiantes es un equipo durito, ¿eh? Es decir, lo ha demostrado en algunos partidos. Tiene menos victorias, menos partidos jugados que nosotros. Y es un equipo que realmente ha mejorado bastante, bastante, bastante. Bastante a nivel, sobre todo, con el tema de Barea, que es un jugador que tiene talento, calidad y que te la puede liar junto con los chavales que están actualmente en el grupo.
Sin duda. ¿Qué te parece la posible vuelta de Pau Gasol al Barça? Por cierto, el Barça tendría que venir por el Gran Canaria Arena. Fichajazo, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo por el coste económico, que dicen que es nulo, casi nulo, ¿no? Es decir, el mínimo menos no sé cuánto, ¿vale? Para mayores de 26 años. Yo creo que Pau Gasol es una apuesta para retirarse con unos próximos Juegos Olímpicos. Yo tengo muy en duda, una, que Pau Gasol esté al 100% de lo que era, ¿vale? Pues sobre todo por el tema de que se está recuperando todavía su lesión y la inactividad. Dos, no tengo claro que los Juegos Olímpicos se lleguen a celebrar. Estamos otra vez en las mismas. Es decir, yo creo que tenía incertidumbre tan grande en todo que tal, pero yo creo que como persona es algo importante, muy, muy importante para él.
Y poniendo la lupa en otro nombre propio, el de Fran Guerra, Gran Canario, en la selección española, números extraordinarios. Se baraja hasta la opción que pueda sustituir a Felipe Reyes en el Real Madrid, por lo menos eso se está rumoreando. Te lo digo sobre todo por la base. Qué pena un Gran Canario, ¿no? Porque que podía haber estado en el Herbalife.
No, hombre, las posibilidades de estar dentro de la plantilla del Gran Canario siendo canterano viene siempre de fuera. Tienes que venir con un puente aéreo. Estar en un equipo de aquí y que estés en el equipo por lo que se está viendo los últimos 2 años es poner un nombre y rellenar para quedar bien ciertas personas, punto y pelota. El que lo quiera entender que lo entiende, el que no lo quiera entender que no lo entienda. No se apuesta para nada por el jugador canario, para nada, absolutamente para nada, ni ahora ni nunca. Es decir, aquí se presume mucho de cantera, y la cantera es que todas las categorías inferiores crean un jugador hasta el año cadete de segundo año, y el año junior el Gran Canaria arrastra con todos esos jugadores. Más del 40% de las plantillas están formadas por jugadores de colegios privados que están a día de hoy los que mejor mantienen un poco el nivel competitivo, ¿vale? El resto, sinceramente, por experiencia lo he vivido. Nunca se ha apostado por un jugador de Gran Canaria, nunca. En mi caso, que era un jugador de un cierto nivel en categoría, yo terminé aquí porque no me quedó más remedio, terminé aquí porque no me quedó más remedio y tuve que venir. Y en varias ocasiones ha demostrado que no se apuesta por el jugador de la casa. Y un equipo como el Le Plata, los jugadores canarios llevan un peso secundario. Yo creo que la igualdad de condiciones no está igual para todos. Es decir, un jugador canario debería estar en la residencia de domingo a viernes para poder ir a la universidad, estudiar y trabajar. A mí es muy de esa filosofía muchas veces, que lo hemos hablado, ¿vale? De que se tiene que apostar más y darle a los jugadores jóvenes una posibilidad, y realmente es complicado. Es decir, al final hablamos de canteranos, y canteranos el 70% de los últimos años son todos extranjeros. ¿Creados aquí? Algunos sí, pero por ejemplo cuando decimos Eri Tavares, canterano, estrella de salida de Gran Canaria, Eri Tavares fue un jugador que vino aquí ya con una edad,
claro,
no nació de abajo, y es complicado. Balcerowski, por ejemplo, es un chaval que coincidió con mi hijo Alberto y el padre en un campeonato que jugamos, en un torneo que jugamos en Madrid, que estuvo el padre por allí también, fue cuando lo ficharon, y realmente es un jugador que sí, que lleva años aquí y ya está, pero al final es un jugador de fuera que en cualquier momento por dinero pues tira. Yo creo que es lo que el gran defecto que tiene este club, es el no cuidar la cantera, la historia y los orígenes de un club. Y aparte, el año que viene volvemos a hablar de lo mismo, es decir, los clubes van a recortar una burrada, porque el tema del COVID cada vez limita más las empresas, cada vez limita todo, y el año que viene nos vamos a ver con un equipo donde quizás las plantillas tienen que estar sobre los 8 o 9. El otro día leí una entrevista que hacían sobre, ponían como ejemplo el tema de Vitoria, ¿vale? Un equipo que siempre había tenido grandes plantillas, jugadores en rotaciones, jugadores, y a día de hoy es un equipo que casi no hace ni convocatorias, es decir, tiene 9 jugadores, 10 jugadores de plantilla, el resto son jugadores que incorporan de su cantera, y realmente pues van sumando ahí un poco para quitar peso de encima, porque es que después es muy complicado tener rotaciones de 12, 13, 14 jugadores en una plantilla como el Gran Canaria y tener un presupuesto de 10, 11 millones para jugar por plazas de abajo. Yo creo que eso cada vez será más insostenible.
Veremos lo que nos comenta la próxima semana Nicel Labodrama, que insistimos, ha estado en el Afrobasket. Ahora mismo está volando, está volviendo a España, pero yo no sé si te leí entre líneas o te he entendido mal, Pepón. Es decir, para tener un peso específico, si eres Gran Canario en el equipo, tienes que triunfar fuera para volver, ¿no?
Es cero. Y aún así, triunfando fuera, ¿vale? ¿De acuerdo? Tienes que venir por menos de lo que estás y vas a ganar fuera. Sí. Hablo por mi experiencia, hombre, el que no quiera ver que lo vea. Si yo hablo por mi experiencia. Yo antes de irme a Bilbao, me reunieron en el Reina Isabel, que nunca había subido allí a la terracita del Reina Isabel, me sentaron allí para decirme que la oferta que yo tenía de Bilbao en aquella época era mentira, que me pagaban la mitad de lo que Bilbao me ofrecía. Tal cual, ¿vale? Fui capitán de ese grupo en ACB, ¿vale? ¿De acuerdo? Pasé una temporada... Con Vidorreta entrenador, ganamos, subimos al ascenso a la ACB y terminé en Gran Canaria porque no me quedaba más remedio, porque se cargaron todas las categorías y vine a Gran Canaria cobrando ni la décima parte de lo que el contrato que tenía por 2 años para jugar con Bilbao en ACB. Y así te podría hablar de un montón de cuestiones. Cuando vengo al Gran Canaria, subimos en plan apoteósico, MVP, mejor anotador, mejor reboteador, jugador canario, formado en las canteras del Telde y después en el Canario. Y después lo peor de todo es que cuando llega el momento, con 29, 30 años, llega el momento de renovar después de 2 años, había tenido un paréntesis por una enfermedad ahí que no estuve del todo activo durante unos 4 o 5 meses, cuando llega el momento de renovar, me llaman y me dicen, no, Pepón, te renovamos a la baja. ¿Cómo? Sí, te renovamos a la baja. Hombre, si tienes algo, aprovecha y vete. Esa es la frase, aprovecha y vete. Es decir, pensarían que yo iba a decir, sí, venga, me quedo aquí, y tuve la suerte, pues fui a Melilla, con un buen contrato, viví de maravilla, después me fui a Portugal 7 años, y así todo, cuando vine de Portugal, en marzo del 2002, ¿vale?, que el director deportivo me hace una oferta para irme a jugar a Menorca, ¿vale?, ¿de acuerdo?, con el equipo que él tenía allí, el club... Tienes cuatro lesionados y el entrenador actual de ese equipo, ¿vale? ¿De acuerdo? el Verdi me pide ir a jugar a Manresa con ellos, que les hacía falta pues ganar una posición porque tenían muchos lesionados, y lo que me ofertan es que como Pedro Martínez no me conoce, que me vaya a entrenar una semanita con ellos y después yo diría lo que si me renovaban o no. Son un montón de cosas, ¿vale? Son un montón de cosas. Al final yo soy de los que pienso que ser canario te perjudica bastante. En el fútbol ha cambiado mucho, pero en el baloncesto vamos a peor.
Y para concluir, Pepón, si miramos la LEP, LEP Oro, muchísimos, ya no canarios, sino gran canarios jugando, ¿alguno o varios tendrían nivel por lo menos para estar en la plantilla del Granca, no?
Como mínimo para tener tres jugadores en la plantilla del Granca que sean gran canarios o canarios. Entonces, yo ya lo de gran canario, no, canarios, tres jugadores o cuatro. Es decir, tienes que cuidar tu producto, tienes que motivarlo y sobre todo, cuando quien mantiene el club es una empresa que supuestamente gestiona el nombre de Gran Canaria. Es quien mantiene el club. Es decir, una empresa que supuestamente está hecha para mejorar el turismo, el deporte canario, nuestro producto, nuestra tierra y todo. Y el día que se den cuenta de que eso falla, tarde o temprano, en momentos como este, donde la plantilla está compuesta por mucha gente de fuera y donde el afán de decir, oh, qué bien lo estamos haciendo, cae, es cuando muchísima gente que nunca ha mirado para eso, a día de hoy están mirando y se aprovechan de esa circunstancia para apretar a esas personas que no han sido capaces de decir, oye, no, en época de bonanza vamos a cuidar nuestro producto. Si vamos a vender turismo a la Feria del Turismo en Madrid, en Suecia, en no sé dónde y tal, vamos a mirar por nuestros deportistas. Y yo creo que en ese sentido aquí se peca mucho. En cambio, tú te vas al Remudas, por ejemplo, oh, espectacular. Es decir, un club que vive mucho, mucho, mucho de su propia cantera. Domingo, durante años, ha estado en lo más alto del nivel del baloncesto femenino, y Begoña estando donde tienen que estar con deportistas. El voleibol tiene un montón de jugadores canarios, el fútbol ha ido mejorando, el balonmano siempre ha vivido también con gente de casa, con mucha gente de casa. Llegas al baloncesto y hemos ido en los últimos 20, 25 años en un retroceso total, hasta el punto de tener a un canario en la plantilla, que es meramente para que sea un canario en la plantilla, ¿vale? Es decir, no se le está dando ni tan siquiera las oportunidades de jugar, porque Fabio, si os acordáis, hubo un partido antes de que desapareciera Nuevo, que lo hizo bastante bien, que fue importante para nosotros, el partido que ganamos, ¿vale? De acuerdo. Y sí, nunca sí. Más se le ha vuelto a dar minutos. Es decir, yo creo que eso es algo que a la larga perjudica al club, a la cantera y sobre todo a la imagen que se está generando de no cuidar lo nuestro.
Pues Pepón, siempre es un placer hablar contigo y que siempre hablas clarito. Un abrazo, amigo. Buena semana.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes. 13 minutos que ahora están para las 3 de la tarde. Por cierto, la Liga CB ya regresa, pero para el Gran Canaria será el día 6 de marzo, cuando juegue frente al Estudiante a partir de las 5 de la tarde. Y este fin de semana tenemos diversos partidos, además muy interesantes. Por ejemplo, el Unicaja de Málaga contra el Estudiante, el partido Manresa-Murcia, Real Madrid-Burgos, el Guipúzcoa frente al Bilbao Basket, el Obradoiro contra el Lenovo, Tenerife, el Andorra ante el Valencia, Real Betis Zaragoza, Juventud Barça y el Baskonia Fuenlabrada. Y esa noticia que está por confirmarse, pero que todo el mundo da ese rumor, lo da prácticamente por hecho o muy cerquita, que es que Pau Gasol va a jugar en el Barça por lo que resta de temporada. Si ya tenía el equipo de Sekivicius una plantilla extraordinaria, imagínense ustedes teniendo a Pau Gasol. Es verdad que sale una lesión, es verdad que se va a recuperar, pero va a tener minutos y de mucha calidad, va a entrar en la rotación del Fútbol Club Barcelona la temporada actual. Quedan 11 minutitos para llegar a las 3 de la tarde. A vuelta de pausa tenemos que hablar de balonmano. Tenemos que escuchar a protagonista del Rocasa después de caer en Turquía. Quedó eliminado el conjunto Gran Canario de la IHF European Cup. Y también a la nueva jugadora del IPSA Gran Canaria que va a debutar en la Copa del Rey, a la cubana Zulian Matienzo. A vuelta de pausa, la escuchamos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor. Tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto?
ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Bien, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
10 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Enseguida vamos con el balonmano, con el Rocasa, pero antes, el Spar Gran Canaria ganó por 5 puntos, venció 70-65 frente al Estudiantes y consigue la permanencia matemática en la máxima categoría del básquet nacional. Enhorabuena al Spar Gran Canaria. No había arrancado bien la competición, pero poco a poco ha ido mejorando, consiguiendo resultados importantes, compitiendo ante los grandes de la máxima categoría del básquet femenino. Y este fin de semana, con esa victoria, 70-65 frente al Estudiantes, que ya le da la permanencia matemática al conjunto Gran Canario. En balonmano no hubo suerte. Saben que debido al COVID, a los varios positivos que ha tenido en las últimas semanas alguna jugadora del Rocasa Gran Canaria, se han aplazado no partidos, ya no encuentros de la Liga Guerrera Iberdrola, que tiene frente al Elche y contra el Córdoba, que tiene que jugar. También la Copa de la Reina, la eliminatoria frente al Morvedre, sino el partido de ida frente al Yaquilas Vapor, que no se pudo jugar frente al conjunto turco aquí en Gran Canaria, en el pabellón Antonio Moreno, y se decidió finalmente la eliminatoria, que se iba a jugar a un solo partido, en Turquía. Se jugó este fin de semana y qué lástima, cayó 28-25 el conjunto de Carlos Herrera, con lo cual a un solo partido se iba a decidir sin margen de error quién pasaba a las semifinales, y al final es el equipo turco y el Rocasa a pensar ya en la Liga y también en la Copa del Rey. Escuchamos al técnico del cuadro del Dense, a Carlos Herrera.
Sabíamos que iba a ser un partido complicado, como así ha sido, pero bueno, creo que nosotros también pusimos de nuestra parte para ponérselo un poquito más fácil. La primera parte no salimos enganchadas en el partido, no estuvimos a la altura de esta eliminatoria, defendiendo, sobre todo defendiendo fuerte, contundentemente. Estuvimos muy, muy blanditas. Ella lanzaba muy, muy fácil, y de ahí los 16 goles que nos metieron. Después en ataque, la primera parte estuvimos, al no estar enganchadas en defensa, no pudimos correr, no estábamos muy finas en el juego ofensivo, y ellas se fueron al marcador. Ya la segunda parte ajustamos un poquito más, o fuimos un poquito más contundentes y más agresivas en defensa, recuperamos balones, pero después a la hora del lanzamiento no fuimos eficaces. Erramos varios lanzamientos fáciles, varios 7 metros, y las pequeñas cosas esas son las que te dejan seguir la competición o te dejan fuera. Pero bueno, después de estar tanto tiempo sin entrenar, las chicas hicieron un gran esfuerzo, y tenemos que estar con ellas porque vienen cosas muy importantes para nosotros, y seguro que en este tramo que viene ahora daremos la vuelta y corregiremos los errores y lo haremos un poquito mejor.
El Rocasa vuelva a conseguir victorias tanto en la Liga Guerrera Iberdrola como también en la Copa de la Reina. Y es cierto, poquitos entrenamientos después de todos los positivos que hubo, confinamiento por parte de la plantilla, volvieron a entrenar, muy pocas sesiones preparatorias y viaje a Turquía, y además se compitió. Muy buena segunda parte, a lo mejor irregular la primera mitad, pero con la segunda no dio al final para lograr el pase a las semifinales y por 3 goles, 28-25 cae el Rocasa Gran Gran Canaria. En voleibol femenino, triunfo del Olímpico 3-0 frente al Madrid Chamberí. Con esta victoria, el equipo de Pascual Saurín se coloca líder de la máxima categoría del voli femenino español. Y ya pendiente de lo que va a ser la Copa de la Reina el próximo fin de semana, del 26 al 28, en el Centro Insular de los Deportes. Y con dos internacionales cubanas que van a debutar en el IPSA Gran Canaria, es decir, en el Club Voleibol Olímpico, de cara a esta Copa de la Reina, donde viendo la clasificación ahora mismo como líder, siendo anfitrión, se va a jugar en el Centro Insular de los Deportes, sin lugar a dudas es uno de los equipos favoritos a llevarse la Copa de la Reina. Vamos a escuchar a Zulian Matienzo, internacional cubana, nuevo fichaje del Club Voleibol Olímpico, que está con muchas ganas ya de debutar junto a sus compañeras.
Bien, poquito a poquito alcanzando físicamente mi nivel, aportarle mi experiencia, mi energía, mi voluntad, ayudar al equipo en todo lo que pueda y obtener el resultado final, que es ganar. Estuve 10 años en el equipo nacional de Cuba, 7 de ellos de capitana. Pienso que mi experiencia puede aportar mucho. Bueno, yo siempre he tenido la ilusión de venir a España a jugar. Me gusta porque es Europa y hablan español, muy fácil se nos hace aquí. Y he visto la liga, he seguido mucho la liga de España. Cuando jugaba en Perú seguía mucho la liga en España y tenía muchas amistades que jugaban aquí. Y siempre tuve la ilusión de venir aquí. Nunca había venido a España. Cuando me llamaron aquí, mi presidente, que se ha esforzado mucho para traernos aquí, rápido entré a YouTube y vi la liga y veía los juegos de las muchachas. Y pienso que tienen mucha actitud y podemos hacer un buen papel. Bueno, la libero, muy buena, sabe muchas bolas, la punta, la cuatro, una rubiecita, no me acuerdo el nombre, Saraí creo que se llama, también es buena. Bueno, es mucho sacrificio lo que tenemos que hacer porque con el lío del COVID en Cuba estaba todo cerrado y no podíamos entrenar. Pero es una experiencia más y pienso que lo vamos a hacer bien. Claro, muchas ganas. Hace 3 años no juego porque tengo un niño, soy mamá, y hace 3 años no jugaba en ningún equipo. Y estoy loca por ya pisar un terreno y jugar profesionalmente. No, porque el voleibol es mi pasión, es lo único que sé hacer, es lo que hago desde que tengo 7 años. Pero sí, en Cuba sí hablaba con él, nos mandábamos WhatsApp y todo, que es exigente, y así me esfuerzo más y me ayuda a alcanzar mi nivel rápido. Nada, estoy muy agradecida con el presidente y su colectivo completo, entero, desde el más grande hasta el más chiquito, estoy muy agradecida con todo, porque desde octubre estamos para venir para acá, y era ahí, Matienzo, confía en nosotros, confía en mí, y estoy muy agradecida con él, siempre se lo voy a agradecer.
Zulian Matienzo, la nueva jugadora del Club Voleibol Olímpico, que se une también a Nancy Carrillo, que ya está entrenando con el conjunto Gran Canario y que también va a debutar. Zulian Matienzo y Nancy Carrillo, las dos van a debutar en lo que va a ser la Copa de la Reina del 26 al 28 de febrero en el Centro Insular de los Deportes. Dos refuerzos de lujo para el líder, insistimos, el líder actual de la máxima categoría del voli femenino. Y en masculino, victoria del Club Voleibol Guagua, sufrida victoria, 2-3 frente al Textil Santanderina, pero sigue con todos los boletos de luchar junto con Teruel, el cuadro Sergio Miguel Camarero, por llevarse el actual título de liga, o por lo menos acabar primero en la fase regular y de esa forma tener la cancha al factor del Centro Insular para los playoffs por el título en la campaña 2020-2021. Más sufrido de la cuenta. 2-3, insistimos, la victoria en tierras cántabras del Club Voleibol Guaguas. Menos de 3 minutos, que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y Y habrá que esperar durante la semana. Saben que ya Gran Canaria está en fase 2. Habrá que esperar a ver si vuelve el fútbol en las categorías no profesionales. Por cierto, mañana lo analizaremos todo con Javier Raluí, con José Ramón Navarro, con José Miguel Álamo, todo el fútbol base y la posible vuelta de lo que es las categorías no profesionales. Menos de un minuto para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen una maravillosa tarde de lunes. Como siempre, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. In my classes, while I was scheming for the masses.